Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Jueves 26 de octubre de 2017, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Y le recuerdo que también usted nos puede sintonizar en internet a través de www.radio.udg.mx/Vallarta. Y bueno, estamos en ajustes técnicos también. La próxima semana esperemos ya estar transmitiendo en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. Por lo pronto estamos transmitiendo aquí en mi Face como Susana Mendoza Carreño. Pero vamos a dar inicio, como siempre, con la información, no sin antes felicitar a Luciano, a Marciano, a Evaristo, Evarista. Si usted conoce a alguien que lleve ese nombre, dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Y bueno, también recordarles que en un día como hoy, de 1863, es convocada la primera conferencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, en el que se adoptan sus 10 principios y su emblema distintivo. Puerto Vallarta incrementará su conectividad aérea, así lo asegura Javier Aranda, quien es director del Fideicomiso de Turismo. Arriban al aeropuerto de Puerto Vallarta un grupo de 82 mexicanos que fueron deportados de los Estados Unidos. El 30% se han reducido los robos a comercios en Puerto Vallarta, así lo asegura el director de Seguridad Ciudadana, Jorge Hernández Valencia. Este próximo fin de semana, el Buen Fin, como le dicen, se espera una derrama económica de hasta 60 millones de pesos. Así lo asegura Canaco Puerto Vallarta. Y sigue estas actividades por parte de Seapal Vallarta, dotando de infraestructura las escuelas, los aguamáticos, dos nuevos bebederos a una escuela primaria y un jardín de niño de El Colorado, en beneficio de más de 300 menores de edad. En más noticias, en Bahía de Banderas se llevó a cabo la Jornada del Empleo Turismo 2017, en donde se ofrecieron más de 900 vacantes. Fue un éxito, aseguran que, bueno, pues hubo varias contrataciones en esta Jornada del Empleo Turismo 2017. Demandan choferes de Uber en Riviera Nayarit una pronta solución a las agresiones por parte de taxistas que se han incrementado en las últimas semanas. Esto del Uber no se ha concretado todavía, por un lado en Bahía de Banderas y por el otro en Puerto Vallarta. En información de nuestra región, presentan estudiantes de arquitectura del Centro Universitario de la Costa dos proyectos para generar los parques públicos y la central de autobuses en la cabecera municipal de Mascota. También déjeme comentarle que estudiantes de la Universidad de Guadalajara están listos para viajar a la NASA. En información de Jalisco, refrenda el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz su apoyo total a la agroindustria jalisciense, la cual ha consolidado su liderazgo nacional. Y grupos de militantes de Morena se inconforman con la designación de Carlos Lomelí como coordinador estatal y la injerencia de la Secretaría General en asuntos del partido en Jalisco. Mientras tanto, en Nayarit inicia la Fiscalía General del Estado una investigación sobre el hallazgo de tres cuerpos en fosas clandestinas en el municipio de San Blas. Tenemos más noticias y noticias agradables. Estudiantes de enfermería hablaron sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama en una conferencia celebrada aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y ya les comentaba sobre estudiantes que están listos para irse a la NASA. 9 estudiantes y un profesor de la Universidad de Guadalajara están listos para realizar una visita a la sede de la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, en Houston, Texas. Le tendremos los detalles. En información nacional, niega el extitular de la FEPADE, Santiago Nieto, haber sido presionado por el director de Pemex, Emilio Lozoya, para exonerarlo del caso de Odebrecht. Lo que ha dicho Santiago Nieto es que él no se dejaría presionar e intimidar, que un fiscal no permite ese tipo de situaciones. Así lo ha dicho Santiago Nieto, quien, bueno, pues ha sido ahora objeto de una serie de declaraciones. Por lo pronto se espera que el Senado de la República sesione para poder dirimir esta situación. ¿Se queda o se va en definitiva Santiago Nieto? Pero también, ¿qué pasa con Emilio Lozoya en el caso de Odebrecht? Es detenido en la Ciudad de México Víctor Manuel Félix, alias El Vic, presunto operador financiero de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. En noticias internacionales, rechaza el Congreso de Brasil los cargos de corrupción contra el presidente Michel Temer, quien ahora podrá impulsar una reforma para controlar el déficit presupuestario de su país. Y es detenido el diputado argentino Julio De Vido por fraude y malversación de fondos públicos cuando era ministro de los gobiernos de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En este momento son las 9:09 a.m. y nos vamos a la cotización del peso frente al dólar. La apertura de los bancos, el peso abre la jornada con una ganancia de 15 centavos con respecto al cierre de ayer. El dólar estadounidense se compra a 18 pesos con 45 centavos, se vende a 19 con 25. El dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 80 centavos y se vende a 14 con 83, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 3 centavos, se vende a 22 con 63.
Señal Clima.
Y ya está aquí en cabina el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, para que nos dé su pronóstico del tiempo. Adelante, maestro, bienvenido, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, frente frío abandona el país al internarse en el Caribe. Gradualmente las condiciones atmosféricas en la península de Yucatán y el istmo de Tehuantepec tenderán a la normalidad. Dicho frente activa 2 centros de baja presión en Centroamérica, propiciando 2 disturbios tropicales, uno del lado del Atlántico, el otro del lado del Pacífico, ambos con 30% de probabilidad para desarrollar un ciclón en los próximos días. Por otro lado, la masa de aire frío y seco se desplaza tras el frente, baja temperaturas en el sector oriental y estados del centro, propiciando mínimas de un solo dígito. Dicha masa de aire frío y seco gradualmente se desplaza hacia el Golfo de México y esto permitirá la entrada de aire más húmedo en los litorales del Pacífico. Mientras tanto, cielos claros, ambiente caluroso y sin lluvias son las condiciones que prevalecen en más de la mitad norte del país. Otro frente frío se aproxima hacia la zona fronteriza y en los próximos días vendrá otro ciclo con efectos de norte en los estados de la vertiente del Golfo de México. Aquí en la región de Bahía de Banderas, sin grandes cambios, habrá condiciones soleadas la mayor parte del día, con cierto incremento de nubes dispersas en áreas montañosas por la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. Sigue la resequedad en niveles altos de la atmósfera, propiciando fuerte radiación solar en la superficie, así es que evítela y manténgase bien hidratado. Dicha resequedad en la alta atmósfera
¿Qué está propiciando, maestro?
Esta resequedad, propicia justamente alto nivel de inversiones térmicas. Y también te comento, Susana, que el día de ayer justamente se dio la temperatura más alta en lo que va del año. Las temperaturas se presentaron alrededor de 36 grados, pero Punta de Mita llegó a 37.4 grados centígrados, por lo tanto, este tipo de temperaturas son ya un riesgo para la salud humana debido a este calor. Entonces hoy se espera, hoy la mañana fue más fresca, fueron 21.8 grados centígrados y también el mediodía se espera de 34, pero sí han estado temperaturas bastante altas.
Elevadas, pues sí, y lo que le vamos a comentar al auditorio, especialmente donde hay pequeños en casa, donde hay personas de la tercera edad, mucha hidratación, tomar agua constante, prepararse sus sueros con limoncito, ¿verdad? Sus buenas jarras de limonada y estar tomando líquidos, especialmente los niños, las personas de la tercera edad, bueno, todos, a hidratarnos porque se ha hecho mucho, mucho calor, también mucha humedad, pero nos deshidrata de alguna manera y tomar las medidas correspondientes.
Sí, efectivamente, esta masa de aire seco es lo que trae y entonces ya viene otra en camino, entonces vamos a tener otro ciclo de resequedad.
Muy bien, muchas gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López por el pronóstico del tiempo y desde luego también estas recomendaciones con las temperaturas que estamos viviendo. Bien, tenemos más información y fíjese usted que 82 mexicanos que fueron deportados desde los Estados Unidos, arribaron vía el aeropuerto de aquí de Puerto Vallarta, un grupo, repito, de 82 mexicanos. Este es un escenario, amigos del auditorio, que se está viviendo cotidianamente en varios aeropuertos de nuestro país. Vamos con Oseas Lorenzo Bravo, que nos tiene la información. Adelante, Oseas.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, los constantes operativos que se están llevando a cabo en Estados Unidos por parte de la migración, Susana, están dando fatales resultados. Esto te quiero decir que el día de ayer, en varios vuelos, prácticamente fueron más de 82 mexicanos que fueron deportados. Algunos de ellos estaban en Chicago, otros estaban en Los Ángeles. Y bueno, ellos comentaron, Susana, de que estos operativos son muy constantes y prácticamente pues están llegando todos los días personas mexicanos que están siendo deportados directamente en Estados Unidos. El día de ayer, Susana, platicamos con uno que venía de Los Ángeles en el vuelo 544 de American Airlines. Él nos comentaba que en ese mismo vuelo venían como 60 mexicanos que también les había pasado lo mismo en Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que nos comentó este mexicano, que por cierto es de Zacatecas, y pues prácticamente llegó con $3. Dice que la migración le quitó prácticamente todo.
De Los Ángeles, deportado de Los Ángeles. ¿Y cómo es el proceso para la deportación?
Nos cayó inmigración a los departamentos.
¿Cómo fue?
Nos cayó la isla. Llegamos aquí en la mañana, llegamos 14, ahorita llegan 68.
¿68? Deportados.
¿Y usted dónde es?
Yo soy de Zacatecas.
¿Y todos vienen en vuelo directamente?
Sí, quiero a ver si en ese vuelo viene uno de mis hermanos. Si no, para buscar, para irme para Zacatecas. Si no, lo van a aventar por otro lado.
Ah, lo bueno que quedó cerca usted, ¿no?
Sí. Estoy esperando el otro avión, llega a las 4:45.
Oye, entonces está muy dura la migra.
Sí, está muy dura. A nosotros nos cayó el ICE a los departamentos.
Sí. ¿Y ayer mismo les cayó?
Nos cayó ayer en la noche y nos registraron ahora en la mañana.
Ah, sí, bueno, obviamente se los gracias
hasta acá.
Bueno, Susana, es una situación que está viviendo bastante difícil. Susana, el señor nos comentaba que él se llama José Luis Hernández. Él dice que es originario de Zacatecas, tenía 18 años, viviendo en Los Ángeles. Dice que allá, lamentablemente, su esposa falleció y tiene una niña de aproximadamente un año de edad. Dice que pues prácticamente le están dando, Susana, un mes hasta el 30 de noviembre para que él pues prácticamente rescate a su hija, porque si no, de lo contrario, aunque ella, como ella nació en Estados Unidos, bueno, quedaría en adopción. Si en caso de que él no se presente directamente a la corte, dice que no sabe cómo le va a hacer porque no tiene papeles ni nada, perdió todo, llegó con $3. Es una situación que está dando el día de hoy. Susana, se espera que por lo menos otros 100 inmigrantes, prácticamente que sean personas mexicanos. Algunos de ellos, Susana, llegaron ayer directamente, se fueron a Mascota, otros a Las Varas, y bueno, es una situación que está dando muy lamentable en Estados Unidos con la llegada del gobierno de Trump, y es una realidad de que diariamente están deportando cientos de mexicanos y pues los mandan algunos para acá, otros dice que los mandan a Guatemala, según el color de piel. A veces dice que él, dice, a usted es de Guatemala, no, yo soy mexicano. Y bueno, ayer en este vuelo 544 llegó él, y se espera que el día de hoy, Susana, lleguen más mexicanos que se han deportado de Estados Unidos. Para Señal Informativa, José Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Pues no hay que perderles la pista. Ojalá y que pudiéramos platicar con más mexicanos para que nos narren de cómo es que ellos son deportados por parte de los Estados Unidos a nuestro país. Y desde luego la familia que van dejando, sus hijos, y obviamente que no pueden regresar a la corte con Estados Unidos, son indocumentados. Vamos a ver qué sucede, y en especial este caso. Gracias, Oseas, por tu reporte. Buen día. Pues es una realidad, amigos del auditorio. Todos los días mexicanos son deportados desde los Estados Unidos a nuestro país. Unos llegan a Puerto Vallarta, otros llegan a otros estados de la República, a otros municipios. Lo cierto es que se está cumpliendo esto de Donald Trump, de estar todos los días deportando mexicanos. Y de otros países también, como Guatemala, El Salvador, que son también de los países que expulsan más gente para trabajar hacia los Estados Unidos. Continuamos con más información, y Puerto Vallarta va a ver incrementada su conectividad aérea durante este fin de año. Así lo sostiene Javier Aranda, director del Fideicomiso de Turismo. Brenda Montiel, escuchamos tu reporte.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Así es, Susana, la conectividad aérea para Puerto Vallarta va incrementando, y es así como se refleja en esa temporada de invierno, bueno, con estos nuevos vuelos. Las aerolíneas de Interjet y Volaris tendrán un vuelo desde Los Ángeles, California, lo que es la aerolínea Sunwing, con el vuelo de Abbotsford y Victoria de Canadá, así como la aerolínea Finnair con un vuelo proveniente de Helsinki, que es Finlandia. Bueno, este será, te comento, 3 veces al mes, por lo tanto serán 10 veces aproximadamente cada 30 días. Si bien se debe al trabajo de promoción que se realizó entre Puerto Vallarta y también la Riviera Nayarit, es como lo dijo el director del Fideicomiso de Turismo de este destino, Javier Aranda Pedrero. Escuchemos lo que comentó, ya que, bueno, también señala que se observa esta demanda de los turistas, lo que es positivo. Eso se debe al trabajo de promoción que se está realizando, y por supuesto la decisión de las aerolíneas, ya que si en definitiva ven que no es conveniente, bueno, simplemente van a optar por no volar. Escuchemos.
Nunca vamos a ver, aunque tengamos muy buenos deseos, que una línea aérea, porque vayamos a rogarle, porque le hagamos miles de cartas con todos nosotros empujando, va a poner un vuelo si atrás no hay una demanda. O sea, tiene que haber necesariamente la demanda del consumidor. A final de cuentas, no son madres de la calidad, están en un negocio y necesitan hacer negocio. Entonces, para que las líneas aéreas puedan tomar la decisión de poner un nuevo vuelo, de poner alguna frecuencia, de hacer una conectividad directamente al destino, tiene que tener atrás pues la solicitud de los viajeros que dicen, oye, nosotros queremos ir ahí.
Y bueno, hay líneas aéreas que ya han trabajado con Puerto Vallarta desde hace varias décadas y que ya están consolidados. Aquí, bueno, se van sumando más asientos al destino porque la demanda sigue creciendo, como lo señala. También se espera que el vuelo proveniente de Helsinki, Finlandia, tenga gran demanda para que se repita cada año. Porque, bueno, te comento, Susana, que estos vuelos, el de Finlandia solamente se va a realizar en diciembre. Los otros provenientes de Los Ángeles, California y también de Canadá, bueno, eso sí ya van a ser permanentes, pero lo que se espera es que este vuelo europeo, por supuesto, se quede ya para cada año. Ese es el propósito que, bueno, dijo lo que es el Fideicomiso, el director del Fideicomiso de Puerto Vallarta. Esa es la información.
Gracias, Brenda. Estamos con más noticias en un momento, después de la pausa. Déjeme comentarle que en unos instantes más tendremos enlace con Irving Cano, este oaxaqueño muralista, artista, con quien establecimos justamente el contacto para que todos los víveres, bueno, los centros de acopio que hicimos aquí en Radio Universidad con la Universidad de Guadalajara, todos se enviaron vía la Universidad de Guadalajara. Pero hubo unos días que hicimos centro de acopio especialmente para algunas comunidades, en especial como fue Santa María Xanadi en Oaxaca. Así es, Santa María Shadani, en Oaxaca, ahí recibieron y estamos en este momento publicando las fotos en Face. Vamos a hacer un video, desde luego, de todo esto, desde el momento en que usted tuvo la confianza de llevar estos centros de acopio, algún alimento, sea latas, bolsas de arroz, de frijol, nos trajeron comida para bebés, pañales, trajeron incluso también comida para mascotas, tanto para perros como para gatos. Y sí, las mascotas de nuestros amigos oaxaqueños recibieron también su donativo. Ya les vamos a poner estas fotografías que ya estamos publicando en Face. Y desde luego también agradezco esta mañana, muy temprana hora, que nos envían saludos. Inés Batallas, gracias, buenos días, un abrazo. Tony, muchas gracias. Flor Olimpia, Iván Guerrero, te envío muchos saludos, gracias, Iván. Y sí, ya estamos tomando este cafecito de fiesta mexicana esta mañana. Nos vamos a la pausa, regresamos y también le comento que en unos instantes más aquí en cabina tendremos a la señora Candelaria Tobar de Dávalos, presidenta del sistema DIF en Puerto Vallarta.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Entrevista.
Amigos del auditorio, esta mañana aquí en cabina está la señora Candelaria Tobar de Dávalos, presidenta del sistema DIF, Desarrollo Integral de la Familia en Puerto Vallarta. Bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, Susana. Un saludo a todos los radioescuchas.
Gracias. Y bueno, déjeme primero, antes de iniciar con las actividades que usted está desarrollando, agradecerle por parte de nuestros amigos de Santa María Shadani, que es una comunidad oaxaqueña, para que vea usted, por ejemplo, sí, las fotografías que tenemos en este momento en el Face, en donde, bueno, pues agradecen todos estos víveres que se les envió y que, bueno, esto no hubiera sido posible y hay que comentarlo. Porque si bien nosotros tuvimos este centro de acopio, algunos para la Universidad de Guadalajara que se fueron y se distribuyeron de la forma prioritaria por parte de la universidad, nosotros adoptamos a esta comunidad de decir, bueno, ya mandamos, ahora vamos a hacer un día especial para la comunidad de Shadani en Oaxaca. Y aquí están los resultados de la gente que recibió, de la gente que agradece estos víveres. Entonces, agradecer a Desarrollo Integral de la Familia que también estableció esa comunicación aérea para que todos estos víveres que nosotros reunimos se fueran directamente y se los entregaron en propia mano a Irving Cano, este artista oaxaqueño, muralista, que por cierto ahorita está en Canadá, es un excelente pintor, ojalá y lo podamos tener pronto aquí en Puerto Vallarta. Pero bueno, gracias y pues vamos a empezar con las diferentes actividades que usted está realizando. Este mes ha sido muy intenso, que tiene que ver con las actividades contra el cáncer de mama.
Así es.
Si nos comenta.
Sí, así es. Mira, nosotros como Sistema DIF, Susana, hemos estado yendo a dar conferencias a los hoteles. Fuimos al Hotel Crown a dar una conferencia. Se dio otra dentro de el asilo. Hoy se va a dar otra de otro tema. Estamos dando siempre conferencias en torno a muchas cosas, pero hoy, como es el tema este mes de cáncer de mama, pues he estado trabajando así. El día sábado va a haber otra conferencia en la que yo estoy invitada también, y trabajamos por nuestra gente. Estamos haciendo mastografías, mandando a gente que se haga mastografías. Tenemos promociones. También tuvimos el junto con el Instituto de la Mujer el carrito de mastografías de la Secretaría de Salud por una semana ahí en el sistema DIF, para que la gente fuera a hacerse su mamografía con una buena respuesta.
Qué bien. Estamos hablando más o menos como de cuántas mamografías se harían esos días.
Mira, yo le estuve calculando que el dato lo tiene bien el Instituto de la Mujer, pero fueron 40 más o menos mastografías las que se hicieron. Entonces, pues son 40 gentes que están previniendo, Susana.
Y eso ya es ganancia, hay que Así prevenir. Es.
Además de los temas de la autoexploración que se les dio ahí mismo, antes de que iniciaran la mastografía, se les dio un tema ahí mismo en Sistema DIF para cómo se autoexploraran las mujeres, y en el hotel.
Muy bien. ¿Y continúan las mastografías o ya terminaron, ya concluyeron?
Ya, ahí en Sistema DIF ya concluyeron. Tenemos con un laboratorio que nos hace favor de darnos apoyos. Tenemos ahí la manera de hacerles descuento también para las mujeres que también necesiten. Y pues la que de veras no tengan nada, bueno, pues vemos la manera que les salga gratuito.
Muy bien. ¿A dónde se deben de comunicar las mujeres que nos están escuchando y que digan, yo realmente necesito un descuento, o conozco personas que en este momento no tienen la posibilidad y que se hagan un diagnóstico?
A Trabajo Social del Sistema DIF, que está en las oficinas centrales, donde era el regional antes, ahí pueden acudir, y el teléfono es el 22-599-36.
Muy bien.
A Trabajo Social.
Perfecto. Ahí lo estamos anotando. Y bueno, pues también hablar un poco de la serie de actividades que viene realizando Desarrollo Integral de la Familia. Adelante.
Sí, mira, hemos trabajado, tenemos 31 programas en el sistema DIF. Estuvimos trabajando con nuestros niños, niñas y adolescentes, en la que sea a través de la promoción y coordinación de acciones preventivas en favor de ellos. Atendimos a 35,686 niños en este segundo año, evitando así la deserción escolar, riesgos psicosociales y fomentando la unión y convivencia familiar. Yo he platicado, yo he hablado e insistido mucho, Susana, desde que tu servidora entró a Sistema DIF, en la unión familiar, en los valores. Creo firmemente en ellos. Creo que ese es con los valores como vamos a salir adelante, como buenos ciudadanos, como vamos a tener buenos ciudadanos, con esos valores de responsabilidad, de la fortaleza que nos da como esa unión familiar para poder salir adelante. Entonces, todos los temas que nosotros damos y todas las conferencias también enfocamos con valores.
Y bueno, están haciendo un recorrido en las diferentes colonias, porque si bien es cierto, ustedes pueden organizar algo en la institución, todos estos programas deben estar en las colonias. A veces la gente no tiene para pagar un pasaje. Es real.
Sí, sí,
esto
sí.
Que pasa en Vallarta, que la gente dice, o tomo el camión o como, a ese grado, ¿no? Entonces, llevar toda esta serie de programas a las colonias. Fíjese que ahora que fue el Día Mundial de la Alimentación, iba yo al magisterio, iba yo con varias instituciones que están apoyando para que familias en Puerto Vallarta coman. Es increíble que niños en Puerto Vallarta hagan una comida al día, o desayunen, o comen, o cenan, dependiendo. Entonces, todas estas actividades que está llevando DIF a las colonias, si nos comenta, ¿qué es lo que llevan aparte de pláticas?
Sí, aparte de fomentar también el deporte y las pláticas a las colonias, a las empresas, a las escuelas, entregamos también 299 apoyos que se realizaron conjunto con DIF Jalisco. Sí, es en apoyo con DIF Jalisco para poder emprender talleres de iniciación musical. Tenemos un taller, se hizo un taller de iniciación musical y de deportes. Pero también entregamos 299 apoyos escolares con recursos de 1,046,500 pesos, además de paquetes escolares, zapato de deportivo, cuadernos, uh-huh. Lo que nos donan, Susana, hacemos paquete y se los entregamos a estos niños, sí. Y bueno, en cuanto a la alimentación, pues también junto con DIF Jalisco trabajamos las despensas, que se les entregan a personas vulnerables, los desayunos escolares, que llegamos a varias escuelas en las que apoyamos a 2,799 menores, otorgándoles desayunos durante todo el ciclo escolar. Llevamos
estos desayunos son diarios.
Sí, son diarios y son en su escuela. ¿Es desayuno frío o es desayuno caliente?
¿Y qué les dan?
Llegan, es la lechita o es la galletita, todo es nutritivo, todo bajo una nutrióloga, y también tenemos nutrióloga nosotros ahí que también les dan pláticas a los papás y a los niños de cómo alimentarse. Y el desayuno escolar consta de la lechita, de galletas de amaranto,
que es muy bueno.
Sí,
el amaranto. A veces la gente lo que requiere es también orientación, porque eso de tener un refresco, no digo marcas, pero tener un refresco en casa, es preferible tener unas barras de amaranto,
sí.
Unas barras de cereal,
sí.
con
frutita,
leche, fruta.
La última, ya este año incrementamos la fruta, la leche, la galletita, y le dimos a más de 500,000 niños, a más de 500,000 desayunos a estos niños
en
todo el ciclo escolar.
Así es. Muy bien. Pues algo más que nos quiera comentar, alguna invitación, a ver si viene más seguido. Tenemos otros programas, ya lo vamos a invitar.
Sí, sí, claro que sí, aquí estaré si tú me invitas. Claro que sí, tenemos muchos programas en DIF. Tenemos psicología, tenemos el centro de atención de psicología para la familia, tenemos la URR, que es la clínica de rehabilitación, que se abrió hace 6 meses, que ha sido un éxito porque hemos ayudado a mucha gente, Susana, gente que no se podía parar, que ahorita se puede parar. Hemos tenido más de 13,000 atenciones, servicios a esta gente en menos de 6 meses. Estamos también, déjame te doy la primicia.
Gracias.
Estamos ya por iniciar con el trámite, ya se pagó la cámara multisensorial. Entonces, primero Dios, próximamente vienen a checar dónde la vamos a hacer para tener una cámara multisensorial en Puerto Vallarta, que no hay en toda la región, déjame decirte.
Pues qué bien, ahora sí que felicidades. Y bueno, comentar, usted es enfermera, ¿no?, de profesión.
Licenciada en enfermería.
Así es. Y bueno, yo lo quiero comentar esto porque qué bueno que la presidenta de DIF, en este caso, la señora Candelaria, pues es enfermera. Eso ya nos da también un plus, la cuestión de ustedes está ahora sí que acostumbrada a estar viendo por la salud, a ver las necesidades, y esto le ha puesto un toque especial a desarrollo integral de la familia. Y también lo vemos, por ejemplo, en Bahía de Banderas con la señora Ana, que también ella estudió para trabajo social.
Así es.
Entonces, yo creo que, y se están coordinando, ¿no?
Sí, vamos a trabajar coordinadamente. He platicado 2 veces con Ana y estamos en la mayor disposición las 2 de trabajar en conjunto, por supuesto que sí.
Sí, cuando se habla de la conurbación de los 2 municipios, no solamente la cuestión urbanística, la cuestión de protección civil, de seguridad, de un desarrollo, sino tiene que ver también con esta asistencia social que tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas, que está iniciando administración, y ustedes, que llevan prácticamente a mitad de camino, un poquito más, ¿verdad?
Un poquito más.
Un poquito más. Y el trabajo que vienen realizando, pues que se coordinen y que, bueno, pues sigan haciendo por esta región.
Sí, así es. Estamos con toda la disposición. Y yo siempre les he dicho, yo toda mi vida he trabajado y a eso vengo, a trabajar. Ciertamente, con temas de salud, toda mi vida he trabajado en salud pública. Entonces,
¿y cuántos años?
25 años de mi vida en salud pública. Antes estuve como voluntaria en la Cruz Roja, desde los 14 años. Entonces, todo el tiempo me he dedicado a la atención, al servicio, y esa es mi pasión, servir.
Muchas gracias. Pues ya escuchó usted a la presidenta de DIF Puerto Vallarta. aquí en cabina la señora Candelaria Tobar de Dávalos, presidenta de DIF Puerto Vallarta. Agradecemos su presencia. Luego ya la voy a invitar a otro programa que tenemos por ahí de 7 a 8, que se llama Vallarta Nos Une, que está muy orientado a las mujeres y a hacer diferentes actividades por ahí y a todos los espacios que se pueda aquí en Radio Universidad. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Y nos vamos a la pausa. Regresamos porque le voy a comentar, ya se están organizando en este festival de Día de Muertos. Tendremos aquí a la secretaria de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, organizadora del concurso de altares de muertos y catrinas. También les recuerdo que este próximo domingo, 29, es la carrera de los Leones Negros. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
No me eches al camino a calmar mis ansias, a volver con el día ensangrentado.
Amigos del auditorio, están escuchando la melodía Coplas de Luna Llena, en la interpretación de la cantante argentina Laura Albarracín. Esta pista se desprende de su álbum de estudio Canto Versos, lanzado en el año de 2003, y tuvo mucho éxito, déjeme comentarle. Y hoy, en este mes de octubre, que ya estamos a 4 días de que concluya este mes, que le hemos dedicado a puros temas musicales relacionados con la luna, porque dicen que las lunas de octubre son las más hermosas.
Que me busca la muerte, camino al río.
Señal Entrevista.
Esta mañana aquí en cabina, y nos da mucho gusto recibirla, la maestra Paola Cortés Almanzar, secretaria de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, quien es organizadora del concurso de altares de muertos y catrinas, de este festival de Día de Muertos. Y le acompañan Brenda Rivera y Monse Pelayo. Bienvenidas todas.
Muchas gracias, licenciada Susana. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a quienes nos escuchan esta mañana por Radio Universidad.
Y bueno, pues vamos a hablar de este concurso de altares de muertos. Qué bonitas estas tradiciones que tiene nuestro país, pero qué bueno que a través de estos concursos se fomenten entre los jóvenes universitarios y bueno, para que también la gente participe, toda la comunidad. Adelante.
Bueno, te platico, Susana. Tenemos ya, esta es la quinta edición que hacemos el concurso de altares de muertos, resguardado de alguna forma o cobijado este concurso por la coordinación de la carrera de artes visuales, sería el tercer año consecutivo que se realiza el Festival Cultural de Día de Muertos, en donde para mí es muy, muy grato platicarles que este proyecto es un proyecto que surge a partir de la intención de generar un proyecto cultural que los mismos alumnos de la licenciatura en artes visuales se involucran en la gestión y en la producción y en la ejecución de este proyecto cultural, que a su vez en esta edición tenemos un nuevo concurso, como tú lo dijiste, es un concurso de catrinas, se une a estas actividades que vamos a tener, y bueno, tenemos un programa muy amplio, un programa muy diverso. Durante todo el día primero de noviembre vamos a estar aquí en el centro universitario, pues recibiendo obviamente a nuestra comunidad universitaria con estas actividades y al público en general.
Bien, si hablamos primero del concurso de altares, perfecto. ¿Cómo se va a realizar? Y luego nos vamos con el concurso de catrinas.
Muy bien, mira, te platicamos. El concurso de altares de muertos está configurado por un mínimo de 5 a 10 participantes. Las inscripciones ya cierran este 27 de octubre, es decir, el mañana. Día de mañana cerramos esta convocatoria. Como cada año, el jurado evalúa lo que es creatividad, composición, originalidad, uso de los elementos tradicionales, trabajo en equipo, exposición oral sobre el altar, y los chicos tienen un periodo de montaje, o quienes gusten participar en esta convocatoria, tienen un periodo de montaje de 7 de la mañana a 11 de la mañana el primero de noviembre. Posterior a ello, los altares se encuentran en exhibición. Y la ceremonia de premiación ese día la llevamos a cabo a las 2 de la tarde.
Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes. Y el concurso de Catrinas. Sí. A ver, ¿quién nos habla de ello?
Yo.
Adelante. Brenda, ¿verdad?
Sí, así es. Este concurso es únicamente de personajes mexicanos. Una persona participa, pero un colectivo de personas le puede ayudar a diseñar su disfraz y todo esto. Es importante mencionar que pueden participar igual alumnos como administrativos, bueno, todo el personal de universitario. ¿Qué se califica? Se califica la creatividad, la originalidad, el maquillaje, accesorios y vestuario, el parecido con el personaje y cómo se desenvuelva en el personaje en el escenario. Y básicamente sería eso. Y este concurso, bueno, esta convocatoria se cierra hasta el día primero. El mismo día del concurso se cierra a la 1:00 p.m. y a las 4:00 sería el concurso.
A ver, me queda claro lo de las Catrinas, pero ahora háblanos de esos personajes mexicanos.
Pues podrían ser tanto artistas, no sé, un tipo Clemente Orozco, Frida Kahlo, Diego Rivera, o artistas más populares como
María Félix.
Sí.
Todo la cuestión es que desarrollen ahí su creatividad, el maquillaje, ajá, en fin, desde luego vestuario y demás. Pues ese día, ¿a partir de qué hora puede la gente llegar con sus disfraces?
No, bueno, pues llegan, te platico que es muy muy interesante lo que sucede ese día, porque observamos a los alumnos o al personal administrativo y académico inclusive caracterizarse durante todo el día. Yo pienso que Monse nos podría platicar de que hay una serie de actividades en donde las personas pueden caracterizarles, es decir, nosotros podemos caracterizarlo y otras personas más que obviamente se suman a esa convocatoria y pues bueno, ya llegan caracterizados y los tenemos todo el día.
A veces
ni
los reconoces, ¿no?
Todo el día.
¿Quién llegó? ¿Quién? No sé quién, y luego te debas una sorpresa. Claro. Ah, pues es el maestro, sí, el alumno.
Sí,
adelante, Monse.
Bueno, ese día tenemos varias actividades que se desarrollarán desde las 9:00 a.m. hasta más tardar 7:00 p.m. O sea, todo el día va a haber actividades sobre esto. Entonces, pues la gente puede estar activa todo el día. No tenemos exhibición de calaveritas, tenemos un módulo de caracterización para maquillar a la gente de Catrines. Uno va a ser de normal y el otro va a ser con una temática neón para hacer un intento de sesión fotográfica con luces neón. También hay talleres como de papel picado, están las exhibiciones de estos concursos y de los altares de muertos. También tenemos para que pasen a la ciberterraza porque va a haber proyecciones de películas. También tenemos una obra de títeres a las 3:00 p.m. Y todo va a estar concentrado en el kiosco en la entrada de la universidad. Tenemos también una muestra coreográfica de los alumnos de Cultura Física y Deportes y una lectura dramatizada de cuentos históricos. Entonces, pues todo el día hay actividades.
Así es. Estas son las actividades que se realizan aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ha habido mucha, intensa actividad todos estos meses. Ya le hemos comentado de los congresos, de esto, del otro. Y ahora con motivo de Día de Muertos, que son fechas muy importantes para la cultura mexicana y que, bueno, pues conservar nuestras tradiciones con este festival cultural de Día de Muertos. A mí me encanta acordarme, por ejemplo, en sus casas, ¿ponían altares de muertos?
Sí, toda la vida.
Sí,
toda la vida.
Sí, también. Sí. Recuerdo que eran a escalas pequeñas. Yo recuerdo muy claro, mis altares eran pequeños, ¿no? Era toda una configuración o un ritual en ese sentido, sí, ¿no? Pero lamentablemente, pues habrá quienes ya no tienen esa tradición o que probablemente la dinámica de las familias se transforma y se dificulta, ¿no? Este tipo de actividades y que los alumnos y los profesores lo vivan dentro de su institución universitaria, pues es de alguna forma refrendar que no debemos olvidar esto, ¿no?
Así es. Pues yo les digo, a mí esto de los altares, el Día de Muertos es algo que me encanta, lo relaciono mucho con el aroma al copal, al cempasúchil. ¿Sí? El copal, yo recuerdo de niña que decían, no debes de tomar nada de lo que hay en los altares. Uh-huh. Y se me antojaban las donitas y todo lo que ponían ahí. Nada debes de tocar, porque si no viene el muerto y te jala los pies, ¿no? Pues a veces yo decía, pues aunque venga y me los jale, pero
Le pellizcaba
ya la dona o algo. Y recuerdo mucho pues esos altares de muertos, de flor de cempasúchil, de ver ahí todas las bebidas, las ofrendas que la bisabuelita, la abuelita hacían, y hasta la fecha, mi mamá pues pone un altar ya no tan grande, pero sí un altar para todos sus muertos, ¿no? Que son de las tradiciones que nos caracterizan al pueblo de México, y que bueno, que aquí en el Centro Universitario de la Costa, este Festival Cultural Día de Muertos, en su edición número...
El festival es el tercer, su tercera edición.
Tercera edición. Exacto. Muy bien, pues ya están ustedes invitados, ya les estaremos diciendo quiénes ganan, estaremos tomando video. Sí. ¿Perdón? Nos vamos a corte. Nos vamos a corte. Agradecemos la presencia de la maestra Paola Cortés y desde luego también de Brenda Rivera, Monse Pelayo, que son alumnas de Artes Visuales.
Muchas gracias.
Los gracias. Pues si quieren por aquí me dejan un blog.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información. Estudiantes de enfermería hablaron sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama en una conferencia celebrada aquí en el Centro Universitario de la Costa. Les recuerdo que este mes está dedicado justamente a la oportuna detección del cáncer de mama, y es así como el Centro Universitario de la Costa pues también realiza este tipo de actividades. Luis Araiza, te escuchamos.
Así es, Susana. Muy buenos días, amigos del auditorio. Muy buenos días. El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, y en coordinación con los alumnos del quinto semestre de la licenciatura de enfermería, realizaron una conferencia contra el cáncer de mama, donde se abordaron varios aspectos como el de prevención y detección de cáncer de mama, Ámate, Cuídate y Chécate, que impartió Elizabeth Aro Ruiz, licenciada en enfermería con especialidad en medicina de familia, y quien comentó lo siguiente. Escuchamos.
El apoyo familiar, el apoyo de las redes, de la familia y de los amigos ayudan a sobrevivir ante esta enfermedad varios años de su vida. Entonces, la responsabilidad de nosotros es hacer la exploración clínica correctamente. Y si no estamos seguros, hay que preguntar, hay que leer, hay que informarnos. Y no se vale, no se vale, si ya le toca, poner pretextos. Decir, vente para la siguiente vez. Aquí es un pensamiento que me gustó, dice, la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. La detección precoz, a final de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, sigue siendo la piedra angular de lucha contra este cáncer. Quiero que le demos un fuerte aplauso para todas las personas que ya partieron de este mundo.
Y en este marco de la campaña contra el cáncer de mama se volvió a poner de manifiesto la importancia de este tipo de jornadas, ya que sirven para poner el acento en aquellos aspectos que resultan especialmente perentorios a la hora de combatir las enfermedades oncológicas, que en el caso del cáncer de mama se centran en la prevención y en la investigación. En el evento estuvieron presentes Cintia Saray Ríos, coordinadora de la licenciatura de enfermería, Yurina Yepes Pedrosa, nutrióloga, con su charla Recomendaciones alimenticias para la mujer, y Gabriela Ramírez Bentacur, licenciada en enfermería, quien habló de intervenciones de enfermería. Para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Amigos del auditorio, nos vamos con información de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que se llevó a cabo pues esta jornada, vamos a decir jornada de captación de empleo para la gente de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que esta jornada del empleo turismo 2017 en Bahía de Banderas fue un éxito. Se ofrecieron más de 900 vacantes. Javier Santos, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana. Buenos días, auditorio. Bueno, un total de 900 empleos se ofrecieron ayer en la jornada del empleo de turismo que se celebró ayer en el Salón de Centenario del Poblado de Mezcales. En esta feria del empleo se ofrecieron licencias de manejo también gratis, en el que se observaron largas colas de personas haciendo sus trámites. Además, ahí el alcalde Jaime Cuevas Tello estuvo presente, y el subsecretario de Turismo de Nayarit, Nemesio Castañeda Coppela, así como regidores. En su mensaje, el alcalde resaltó el esfuerzo conjunto por ofrecer estos empleos en conjunto con la iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno. Escuchemos lo que comentó Jaime Alonso Cuevas Tello.
Agradecer infinitamente a todos los que participan en esta feria del empleo, a todas las empresas que se dieron pues esa disposición de hacer en coordinación con la Secretaría Federal del Trabajo, con el Estado de Nayarit y con el municipio, ese trabajo coordinado, ese esfuerzo en conjunto, sociedad y gobierno, y ya lo dice nuestro eslogan, juntos progresamos.
Finalmente, Cuevas Tello dijo que en este esfuerzo de la Feria del Empleo también participó el gobierno federal, quien trabajó coordinadamente con el Estado y el municipio, y señaló que es una gran oportunidad para incentivar el empleo en Bahía de Banderas. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. En un momento más regresamos con más información de Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, déjeme comentarle que ya está todo listo el próximo domingo para la carrera de los leones. Le estaba comentando aquí al maestro Francisco el Jacobo Gómez, quien es el jefe del Departamento de Psicología y director deportivo de Leones Negros del CUC. Le estaba comentando que el domingo salí rápido de mi casa a las 6:30 de la mañana, llegué a la unidad deportiva y dije, no, es el próximo domingo 29, pero hay un ambiente en Puerto Vallarta todos los fines de semana, de ejercicio, de carreras, y pues corresponde a los Leones Negros el próximo 29 a las 8 de la mañana para que usted lo tenga ahí en su agenda, y todas las personas que han estado participando, que se les han dado pues aquí unas cortesías para que participen en esta carrera de los Leones Negros. Y ya está aquí en cabina el maestro Lino Francisco Jacobo para que nos hable de esta carrera. Ya,
se cerraron las
inscripciones, ¿verdad?
Se cerraron las inscripciones el pasado lunes con una buena noticia y una, pues, no tan buena, en el sentido de que nos hubiera gustado haber tenido espacio para todos los interesados en la carrera. Desgraciadamente, pues teníamos estimado un cupo de 1,000, tenemos cerca de 1,200 participantes, y sí se nos quedaron ahí en el tintero, y con mucha pena tuvimos que comentarle a un buen número de interesados que, pues, quedará la espinita para la siguiente edición, ¿no?
1,200 participantes.
Cerca de 1,200.
Pues que viene muy nutrida esta carrera en sus diferentes categorías, como ya se comentó, las categorías infantil. ¿Cuáles fueron las categorías que mayor demanda tuvieron?
Ayer, justo hace unas horas, a las 5 de la mañana, terminamos la base de datos de los participantes, y nuestra distancia categoría más numerosa es 5 kilómetros en la edad de 20 a 30 años, que se asume que la mayoría son alumnos pues del CUCOSTA.
Muy bien, felicidades. Y algo que nos quiera comentar más de esta carrera, ¿qué es la número?
Es la primera carrera de Leones Negros aquí en Puerto Vallarta.
Bueno, pues 1,200 personas, cerca de 1,200 personas, perdón, que van a participar, y para hacer la primera carrera, pues es un buen número.
Es un excelente número, excelente número.
Así es.
Bueno, lo que sigue ahora es que todos los participantes, todos los inscritos a la carrera, recojan su kit de corredor, puede ser mañana, de 11 a 18 horas, en la unidad de actividad física y deportes del CUC, que está ubicada en las gradas de la cancha de fútbol, o pueden recoger también su kit el sábado, de 9 a 18 horas, en la explanada de la unidad deportiva Agustín Flores Contreras.
Lo que se le haga más fácil, venir al CUC, o el sábado, allá en la unidad deportiva, ¿que en qué horario?
De 9 a 18 horas. Una cosa también importante, el cronograma, el orden del día para el próximo día de la carrera, el domingo, tendremos la cita para los corredores a las 7:20, para tener nuestro calentamiento de 7:30 a 7:45, llamar a los corredores a la salida, dar las instrucciones y que nuestra primera salida sea en punto de las 8 horas.
Muy bien, pues ahí estaremos dando cobertura a esta primera carrera de los Leones Negros, para que, bueno, pues todos asistamos. Qué bueno, deporte para todos, ¿verdad? realizar alguna actividad física como las que se vienen realizando aquí en el Centro Universitario de la Costa y con esta primera carrera de Leones Negros que auguramos un éxito. Muchísimas gracias.
Gracias maestro. A ustedes y no olviden retrasar su reloj el sábado 28.
Sí, para estar muy puntual también en la carrera de los Leones Negros. El sábado es el cambio de horario.
Así es.
Muy bien, muchas gracias al maestro, al licenciado Lino Francisco Jacobo Gómez, jefe del Departamento de Psicología y director deportivo de Leones Negros. Amigos del auditorio, nos vamos. Rápidamente comentamos que buscan mejorar protocolos de seguridad en negocios. El comisario de Seguridad Ciudadana indicó que en este año se han logrado reducir en un 30% el índice de robos a comercios en Puerto Vallarta. Jorge Antonio Hernández Valencia invitó a los socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo a sumarse a las tareas para mantener los bajos índices de seguridad en la ciudad con el establecimiento de redes internas de vigilancia. Con bebederos de Seapal, todas las escuelas del Colorado. El programa impulsado por la administración que encabeza César Abarca en Seapal ya beneficia a 300 alumnos de primaria urbana 702, 24 de febrero y Armando Ruiz Sánchez, así como el jardín de niños Manuel Gómez Morín y Guillermo Haro, con el propósito fundamental de llevar agua de calidad a todos los niños de Puerto Vallarta para incidir positivamente durante su estancia escolar. Seapal sumó a dos planteles educativos de la localidad del Colorado, programa pionero a nivel nacional en bebederos escolares. Y bueno, también en donde están preparando para el Día de Muertos, es los panteones municipales para el Día de Muertos, se esperan alrededor de 50,000 visitantes entre el 1 y 2 de noviembre en los diferentes cementerios del municipio de Puerto Vallarta. El gobierno que encabeza Arturo Dávalos Peña está realizando los últimos detalles de limpieza y mantenimiento de los diferentes cementerios del municipio a fin de que estos estén listos para recibir aproximadamente 50,000 visitantes el 1 y 2 de noviembre con motivo del Día de Muertos. Y ya para finalizar, amigos del auditorio, les recuerdo que estudiantes de la Universidad de Guadalajara están listos para viajar a la NASA. Un nuevo desafío espacial les espera a quienes fueron ganadores en el Campus Party 2017 de los retos que ahí enfrentaron previo a la estancia que van a realizar 9 estudiantes de distintos centros universitarios y un profesor de la Universidad de Guadalajara en la Agencia Espacial NASA. Estos jóvenes visitaron al rector general, al maestro Escoal Tonatiuh Bravo Padilla, para dar a conocer los pormenores de la experiencia que vivirán en Houston, Texas, el próximo 30 de octubre, del 30 al 3 de noviembre. Agradecemos el favor de su atención, nos despedimos, les recuerdo que a las 12, a las 4 y a las 6 tenemos cortes informativos. Y bueno, ¿qué dicen los periódicos hoy? Urge el cambio de transporte urbano en Puerto Vallarta, destaca Vallarta Opina. Tribuna de la Bahía cae 40%, robos a comercios en Puerto Vallarta. Riviera Nayarit presenta a Riviera Nayarit su oferta laboral turística. Que tengan ustedes un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.